la cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 147 de Esto es Fútbol, el programa de COPE.es dedicado a la Liga Adelante, la Segunda B, la Tercera División y todo el fútbol femenino. ¿Cómo estás, Chus? ¿Qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Aquí un día más con vosotros a disfrutar.
¿Preparado, no?
Listo, ya.
También tengo por aquí a Germán Mansilla. Germán, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Salguero? Te iba a decir hola, Badía. Pero no, ¿qué tal, Salguero? ¿Qué haces ahí sentado?
Pues aquí estamos, circunstancias de la vida.
Ah, bueno, la vida tiene estas cosas, ¿no?
Sí, la vida tiene estas cosas, Badía se va lejos.
Ya me explicará lo que le has hecho, Badía.
No, yo nada.
Vale, vale.
A lo mejor abril. También está por ahí otro ilustre de Zaragoza que hoy ha decidido acompañarnos, dada el partido tan importante que tiene su equipo. ¿Qué tal, Isaac Avilés?
¿Qué tal, señor Salguero? Yo soy de los que están siempre en las buenas. En las malas de vez en cuando fallo, pero las buenas.
¿Cómo
en
se
buena
ha bajado del carro todo el año?
Todo el año, y ahora que el Zaragoza
no ha aparecido.
Tiene posibilidades de subir a primera, y le tenemos.
Ahora saco la camiseta y el escudo, sí.
En la técnica tenemos a Antonio Bravo, en la producción está Jesús Abril. Comenzamos con los titulares.
Tras el milagro de Montilivi, Zaragoza y Las Palmas pelearán el miércoles a las 8 en la Romareda y el domingo a las 7 en el Gran Canaria por ascender a Primera División. Quedan dos equipos en subir a segunda, esos puestos se saldrán de los enfrentamientos entre Huracán de Valencia y Huesca por un lado y Athletic B y Cádiz por el otro. Tras el sorteo del lunes, los emparejamientos de la fase definitiva de ascenso a Segunda B son los siguientes: Gimnástica Segoviana Algeciras, Aro Pontevedra, Cayón Portugalete, Osasuna B Guernica, Atlético Sanluqueño Levante B, Izarra Numancia B, Gerena Pobla de Mafumet, San Pedro Llosetense y Logroñés Arenas de Guecho. Y a la selección española femenina le queda un partido de su grupo vital ante Corea del Sur. Necesitan ganar para meterse en octavos de final del Mundial de Canadá.
La Liga Adelante en Esto es Fútbol.
Los equipos que están en sexto o quinto lugar llegan un poquito menos tocados para la ciudad, lógicamente, de repetir. Y además existen esas cosas, ¿eh? Es como una sensación de esto ya lo hemos vivido, que no nos vuelva a pasar. Porque si miramos la clasificación hay casi 30 puntos de diferencia. Entonces, uno ya dice, este equipo es el favorito.
Con humildad, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, y tampoco volviéndonos locos, ¿no? Sabemos que nos quedan dos finales y a partir del miércoles suena la Romareda.
Esto nadie se lo esperaba, yo no lo había visto, y la verdad que esto tiene un mérito, vamos, acojonante. Nos quedamos con que somos muy grandes, la verdad. No hemos subido, pero yo creo que con esto ya, vamos, damos un paso enorme.
Paco Herrera, el técnico de Las Palmas, y Alex Vallejo y Mario, los centrales del Zaragoza. Y es que tras los ascensos de Betis y Sporting a Primera División queda una última plaza, la próxima campaña en la máxima categoría, y esa plaza se la disputan el Zaragoza y la Unión Deportiva Las Palmas en una eliminatoria que comenzará el próximo miércoles a las 8 de la tarde en la Romareda, por donde pasa la actualidad mañana, Abad.
Hola, muy buenas. Bueno, pues aquí ya os podéis imaginar una ilusión tremenda. Se está respirando zaragocismo en la ciudad como hacía tiempo que no vivíamos por aquí. Y es que el Real Zaragoza ha pasado unos años complicados con el descenso a Segunda División, con la temporada pasada en la que no logró ascender, con la venta del club, la salida de Agapito Iglesias, y ahora parece que por fin vivimos unos momentos felices. Eso sí, no hay que recurrir a la euforia. Es lo primero que ha dicho el entrenador zaragocista Ranko Popovic, que esa euforia hay que dejarla a un lado, que lo que hay que hacer es seguir trabajando con humildad como se ha hecho hasta ahora, y así espera que salten sus jugadores al terreno de juego en estos partidos de playoff ante Las Palmas. Un equipo, el Real Zaragoza, que une pues tanto experiencia de algunos jugadores que ya han estado en playoff de ascenso, como Dorca, como Pedro, que ascendió sin ir más lejos la temporada pasada con el Córdoba, y también la juventud de muchos otros, como nuestro capitán Jesús Vallejo, al que escuchábamos hace un momentito. El Real Zaragoza viene además con la moral por las nubes después de esa remontada histórica que logró el pasado domingo 1-4 en el campo del Girona, y eso se ha reflejado en las taquillas de la Romareda. Todas las entradas vendidas, casi 35.000 espectadores los que va a haber en el Estadio Municipal de la Romareda para este encuentro, y además Ranko Popovic tiene a todos sus jugadores disponibles, incluido el goleador Borja Bastón.
Ana, antes de que te vayas.
Sí.
El otro día vimos en Tiempo de Juego una de las tardes más emocionantes y hablábamos de la semana anterior, el partido del Girona. El de esta semana del Zaragoza fue increíble. Vivimos,
y tanto.
Creo que dijo Pedro Martín que era la primera vez en la historia que se había remontado un 0-3 jugando fuera. Uh-huh. Yo no sé si de verdad Zaragoza tenía la impresión, cuando el equipo de Popovich va allí, si tenía la impresión de que ese partido se puede levantar, o vas un poco a verlas venir, vamos a hacer el primero y que vaya pasando lo que tenga que pasar.
Bueno, había poquita gente que confiaba en esa remontada, porque como tú dices, es algo histórico, es algo que nunca se había dado en el fútbol profesional aquí en España, y entonces pues había poca gente que confiaba. Así que te tengo que decir que hubo 150 valientes seguidores del Real Zaragoza que se fueron hasta Girona, porque ellos sí que creían en esa remontada, y tanto el club como los jugadores han ido agradeciendo a lo largo de estos días al míster Ranko Popovic por la moral que les había inyectado después de ese 0-3 que se encajó aquí en la Romareda. Dicen que él siempre creyó en esa remontada. Lo decía en las ruedas de prensa. Decía que si no creyese en la remontada, que se iría de vacaciones. Pensábamos que era una fachada, pero parece que no, que en el fondo creía en las posibilidades de su equipo. Y además, la afición zaragocista, en el momento en el que vio que el rival que le tocaba era el Girona, que no era el Sporting, pues fue un rival, digamos, algo más favorito, ¿no? Porque los partidos de esta temporada ante el Sporting de Gijón se nos habían dado mal, se nos habían dado mucho mejor esos encuentros ante los de Pablo Machín, ante el Girona, pero luego con el 0-3 aquí en la Romareda fue un varapalo, y el equipo estuvo ahí, con moral, con buen fútbol, con efectividad arriba, para conseguir remontar y para firmar ese 1-4 que ahora hace que estemos todos, pues os podéis imaginar, súper ilusionados.
Veremos a ver si el Zaragoza completa esa machada y se carga también a la Unión Deportiva Las Palmas. Muchas gracias, Ana.
Un beso, hasta luego.
Hasta luego. Y el otro rival, el Las Palmas, que repite un año después de caer con el Córdoba en el último minuto, Juanfran Cruz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. La Unión Deportiva Las Palmas viaja en estos momentos rumbo hacia Zaragoza para jugar el partido de ida de lo que va a ser la última eliminatoria de cara a estar la próxima temporada en la primera división del fútbol español. Con una ausencia, la de Vicente Gómez va a ser baja por lesión por parte de la Unión Deportiva Las Palmas, y con la motivación, decía Paco Herrera, de sacar un buen resultado de cara a poder encarar la eliminatoria en los últimos 90 minutos en el estadio de Gran Canaria. Lo más probable es que el míster Paco Herrera repita el mismo 11 que jugó el pasado fin de semana en el estadio de Gran Canaria, en el partido frente al Valladolid. Además, en torno a 200 aficionados serán los que acompañen a la Unión Deportiva Las Palmas a este partido. Por cierto, sigue el buen ritmo de venta de localidades para el partido del domingo. Más de 19.000 se han vendido hasta ahora de la tarde de cara a lo que va a ser el partido de vuelta. Se espera que se coloque el cartel de no hay billetes antes del arranque del partido el próximo fin de semana.
Zaragoza-Las Palmas, Las Palmas-Zaragoza por un puesto en primera la próxima temporada. Abrimos un tiempo de tertulia, incorporamos a dos exjugadores, a Víctor Fernández y también a Andoni Cedrún. ¿Cómo veis el partido?
Pues nada, ¿cómo ven los equipos? Pues bueno, yo creo que en partidos tan especiales como estos, que te lo juegas prácticamente todo, pues tampoco sabes cómo van a reaccionar. Yo a Zaragoza quizá le veo algo mejor por la sensación del último partido, ¿no? Al final un partido que estaba súper adverso, que nadie de los que estamos fuera contábamos en que podía remontar. Pues al final ha sido un resultado súper positivo que le va a venir muy bien para estos dos partidos. Y Las Palmas quizás esperaba un poco más. Se enfrentó al Valladolid, un resultado bastante bueno contra dos jugadores menos los últimos 15 minutos. Y en casa pensé que iba a apretar más, que lo iba a tener más fácil, y se le complicó. O sea que bueno, yo Las Palmas ahora mismo la veo un poquito por debajo de Zaragoza, y la Zaragoza la veo pues muy bien, por supuesto, por la gran remontada que hizo en el último partido.
Aquí está claro que aquí ya la situación es la diferencia en la liga regular, tanto el Girona como Las Palmas, en un duelo que va a ser, yo creo que no va a haber muchas diferencias. Yo creo que la diferencia es que los dos equipos vienen físicamente muy tocados, porque la liga ha sido muy larga, y el que esté mucho más en el aspecto físico, mucho más, más sanete para afrontar los dos partidos, yo creo que es la parte también psicológica. Es decir, yo creo que la parte psicológica ahí gana el Real Zaragoza, porque ha sido un chute de autoestima la eliminación contra el Girona, ¿no? Enfrente yo creo que es de lo, vamos a tener un equipo que es de lo mejorcito que hay en segunda división como plantilla. Yo creo que tanto el Betis como Las Palmas y como el Valladolid eran las tres mejores plantillas. Pero en un duelo de estos va a ser muy duro, muy duro. Y yo creo que la eliminatoria va a ser en detalles, en la calidad de los jugadores que tienen los dos equipos, y el partido va a ser muy duro y cara de perro.
Yo estoy con Andoni. De hecho, creo que es un partido trampa para los dos equipos. Las Palmas como equipo me parece mejor durante la temporada, además, recientemente, no hace mucho, le metió 0-2 en la Romareda, con un Zaragoza que se estaba jugando además meterse en los playoffs. Pero sin embargo, ahora mismo, la moral que tiene el Real Zaragoza no la tiene Las Palmas. Las Palmas va a tener que evitar pensar en lo que ocurrió el año pasado, que tuvo muy cerquita ese ascenso, que se va a repetir además jugar el segundo partido en casa. Y quieras que no, eso, aunque tú no quieras, lo vas a tener en la cabeza. Por otro lado, el Zaragoza, de verse prácticamente fuera, se ve en dos partidos que puede estar en primera división. Por tanto, partido trampa, en mi opinión, para los dos equipos.
Se incorpora alguien más a la tertulia, Soncar, el jefe de deportes. ¿Cómo estás, Soncar?
Muy bien, buenas tardes a todos.
Hablábamos de quién es favorito para el partido de promoción de ascenso, Las Palmas, Zaragoza. Tú imagino que como canario irás con Las Palmas.
Sí, voy con la Unión Deportiva, pero me encantaría también que el Real...
¡Que eres chicharrero!
Sí, no, pero la Unión Deportiva... ¿Qué pasa, que tú no vas con el Huesca o qué?
Ah, sí, también. Haz esto rápido, Soncar. Haz esto rapidísimo en esta jugada.
Rapidísimo. De todas maneras, el Real Zaragoza siempre ha sido un equipo que me ha encantado y tampoco pasaría nada si sube a Primera División. Ahora bien, con este sistema que está implantado en la Liga Española de la Premier League, que así es como se juega la tercera plaza de ascenso en Inglaterra, la verdad es que a mí me parece una exageración que un equipo que acabó sexto, como el Real Zaragoza, a 21 puntos del tercero, pueda luego quitarle el ascenso. De todas maneras, lo normal en las primeras temporadas siempre ha sido que suba el tercero o el cuarto. Ya el año pasado subió el Córdoba séptimo y este año veremos si sube también el sexto. Pero hablando de lo que me comentabas, yo le daría un 51% a la Unión Deportiva y un 49% al Real Zaragoza. Esto que decía antes Isaac sobre la moral y demás, yo creo que cuando salten al campo, se vean que esto ya sí que es una final, se encuentren enfrente unos a los amarillos, otros a los blanquiazules, que de repente eso motiva a la Unión Deportiva porque visten como el Club Deportivo Tenerife, vete tú a saber qué pasa por la cabeza de estos jugadores. Vete tú a saber, porque la lección que nos ha dado la eliminatoria entre el Girona y el Zaragoza es muy clara. O sea, un equipo que ha ganado 0-3 a domicilio y se juega luego la eliminatoria en casa, no puede ni mantener el resultado en el primer tiempo. Y eso, estábamos diciendo que el Girona era mejor, que el Girona le pasaba por encima al equipo maño, y fíjate lo que ha pasado. Pues ahora, creo honestamente que ni el Zaragoza va a tener más moral por haber eliminado al Girona, ni Las Palmas va a tener más miedo porque enfrente viene un equipo que ha ganado 1-4. Yo creo que el partido empieza justo cuando en la Romareda se dé el pitido inicial y continuará y acabará cuando en el Gran Canaria se dé el pitido final. Y a partir de ahí ya veremos, insisto, con dos equipos muy parejos y que si le doy un mínimo porcentaje mayor el uno al otro es por la Unión Deportiva Las Palmas y porque al final juega en casa y si se repite el mismo resultado en ambos campos son los que pasan.
Pero Soncar, no sé cómo habrán acabado los jugadores del Zaragoza después de jugar en Montilivi, pero
tienen que acabar muertos también.
Ver el otro día a Las Palmas, y tú mejor que nadie lo sabe, estaban fritos los jugadores contra
están fritos.
O sea, la segunda parte les temblaban las piernas a los pobres, sí. Que hasta que no salió Valerón y cuajó tres pases de pecho, que fue lo que hizo en cuanto salió, no había nadie que mantuviera el rumbo de ese equipo.
No, lo que pasa es que enfrente tenían un Valladolid también que estaba igual de muerto.
Sí, eso es.
Pero fíjate, si yo doy una opinión sobre las cuatro plantillas que han jugado este playoff, o que están jugando este playoff, para mí, como plantilla, la mejor completa es la del Valladolid. Porque te pones a pensar, la del Valladolid, que quedó quinto al final, aunque ya sabemos que del tercero al sexto, pues están jugando ahí en la recta final de la liga un poco a colocarse. Pero la del Valladolid es un plantillón. Y la Unión Deportiva de Las Palmas tiene una gran plantilla, pero de medio campo para adelante. También es verdad, porque si te fijas, tampoco es que tenga una línea defensiva de estas que tú digas, tienen algo extraordinario. Bueno, Ángel, que ha estado mucho tiempo ahí en la élite, y poco más.
Vosotros por aquí, Chus, que no has dicho nada.
No me dejáis. Estáis todos ahí. Que...
No,
yo pienso que este tipo de partidos se juega en pequeños detalles. Pequeños detalles porque la ansiedad de los dos equipos por querer subir y cómo llegan los dos equipos de fatigado por lo largo que es la temporada. Sí es cierto que Las Palmas sí que tiene un mejor equipo, pero sí que es cierto que el factor psicológico del Zaragoza, habiendo eliminado de la manera que elimina el Girona, también le puede ayudar un poco.
Por eso también os quería preguntar, por el factor psicológico, porque Zaragoza viene con la moral por las nubes por haber eliminado al Girona y de esa forma, y luego también por el Las Palmas. Ya dijo el otro día Paco Herrera que en la isla hay un poquito de miedo porque se pueda repetir lo de la temporada pasada con el Córdoba, esa eliminación en el último minuto, además otra vez contra el sexto clasificado.
Sí, pero ya han quitado toda la pista de atletismo. El otro día estuve allí, es imposible saltar, ¿eh? Te rompes.
¿Cómo se te ocurra
saltar? Es casi como si hubieran puesto tiburones.
Sí, foso, ¿no?
De todas maneras, la gente que saltó el año pasado no estaba en el campo. Vino desde fuera porque no se le ocurrió otra cosa a la empresa de seguridad, que además es del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, que además tiene la seguridad, por ejemplo, del Metro de Madrid, Miguel Ángel, pues esa seguridad se equivocó, abrió las puertas, se empezó a meter gente en el estadio, se meten por debajo de la grada, porque aquel estadio es de atletismo, de fútbol, y hay unos pasadizos enormes que han sellado también, y ahí pues, había gente fuera del campo que se mete en el campo. Por eso había un montón de gente en la grada, otro montón de gente dentro, y la gente decía, ¿y dónde están los huecos de la grada? Eso no se va a volver a repetir. Además, el año pasado, me acuerdo, entré con Juanfran en el estadio, pasando como Pedro por su casa, ni acreditación ni nada, entramos por el parking, y este año para pasar teníamos que pasar controles. O sea que yo creo que eso no se va a repetir. Y si pasa, no que pase eso, sino que la Unión Deportiva Las Palmas eliminada sería una excusa.
Y vosotros, Víctor Randoni, que habéis sido futbolistas, ¿cómo lo veis?
Hombre, yo tengo un buen... la historia en Las Palmas, yo me acuerdo que con el Atleti fuimos campeones de liga y por eso estoy yo agarrándome a un clavo ardiendo, ¿no?
0-5, ¿no?
No, 1.
1-5, sí.
Sí, 1-5. Y sí. Me acuerdo yo que saltamos en Las Palmas. Entonces dices,
y un amigo por entonces estaba en el banquillo del Atleti, de la Morena.
Sí, sí, exactamente, con la Morena. Y yo estaba en el banquillo también. Y yo me acuerdo que salté, estaba suplente y me pegué un ostrazo con el banquillo que era más grano que la pera.
Como eres pequeñito tú. ¿Sabes?
No, por eso. Entonces dices, bueno, pues me tengo que agarrar. Y dice, pues hombre, Las Palmas siempre me ha ido personalmente bien, ¿no? A ver, hablando serio, yo creo que afrontar este partido, lo comenté el otro día con el programa del partido a las 12 con Joseba, a ver, Las Palmas yo creo que debería haber estado como el Betis para subir a primera directamente, como equipo.
Pero
como
fallaron equipo, mucho, fallaron mucho en la segunda.
Pero ha fallado Soncal, pero ¿sabes por qué? Porque es un equipo irregular que le gusta jugar al fútbol. Y en segunda división, cuando delante tienes un equipo que hay muchos de esos campos por ahí incómodos, pues se arruga Las Palmas.
Mira, a Las Palmas le cambió el rumbo el Lugo. No sé si te acuerdas de ese partido.
Sí, ganando
0-1 y el árbitro de ese partido.
Sí, sí, pero bueno, y muchos partidos. Yo por ejemplo, afrontando un poco la eliminatoria que tiene Las Palmas con el Valladolid, los primeros 15-20 minutos que hizo Las Palmas en Valladolid, con un campo que más era un campo de waterpolo que de fútbol, a mí me encantó. Lo que pasa es que el Valladolid dijo, oye, que le estamos dejando jugar al fútbol. Es que Las Palmas, si tú le dejas jugar al fútbol, bueno, te hace cualquier traje. Entonces, el Valladolid
empezó a meter patadas y es lo que tú estás deseando que haga el Real Zaragoza.
No, Sanca, que yo no digo patadas. Yo lo que estoy diciendo es intentar jugar con más intensidad, con hacer faltas interrumpidas. Si me juega el mejor jugador de la historia, que ha sido Valerón, pues intentar estar incomodándole. Porque claro, a Valerón, si le dejas jugar, como pasó en Valladolid, bueno, pues fíjate lo que te hace, ¿no? Entonces, va a ser un partido que yo creo que el Real Zaragoza tiene que jugar, no al límite, sino que incordiar a un equipo que desde el centro campo hacia adelante tiene talento, no, tiene cantidad de talento. Entonces, nos ha pasado en el partido que últimamente perdimos en la Romareda 0-2, no presionamos y es que Las Palmas jugó fenomenal. Entonces yo creo que por esa vía va a ser la clave, ¿no? Y luego también que el Zaragoza recupera jugadores importantes. Borja Gastón, nuestro Pichichi. Luego hay un jugador que seguramente va a jugar, que va a ser Basa, que en el centro campo es importante. Jaime ya se está recuperando. Y entonces, bueno, pues todos estos componentes va a ser un partido, y vuelvo a decir lo mismo, va a ser un partido... ¡buah! De los buenos, esto va a ser bueno.
Dale, Víctor.
Bueno, yo parecido. Sí que verá que lo que ha dicho Andoni, mucha razón, ¿no? Que Las Palmas en Valladolid los primeros 15-20 minutos jugó muy bien, pero como ha dicho, el Valladolid le dejó jugar, le dejó espacios, y sí que verá que estuvo muy bien, pero a partir de ahí, Las Palmas me ha defraudado un poco, ¿eh? Yo no sé si a lo mejor el partido de vuelta, los fantasmas del año pasado, que lo que les pasó, o la tensión de tener que eliminar a uno, allí no arriesgó, no intentó nada. Yo creo que no, parecía como que le costaba mucho intentar conseguir esa clasificación. Y para mí es súper importante el tema psicológico. Físicamente están cansados y el factor campo, yo que le di mucha importancia. El Zaragoza sabe ahora mismo que si lleva un mal resultado a Las Palmas, lo puede conseguir porque ya lo ha conseguido otra vez con el Girona. Y eso yo creo que si el partido de vuelta, Las Palmas lo va a tener en la cabeza. Y ellos también saben que cualquier resultado lo pueden remontar porque ya lo han hecho otra vez antes. Eso le va a venir muy bien.
¿Alguna cosita más?
Bueno, ¿sí recordarle a Cedrún que lo que es el fútbol, que el Atleti de Bilbao ganó aquella liga 1-5 ganando en Las Palmas, porque sí, el Real Madrid perdió en la última jornada, bastándole el empate ante el Valencia 1-0, gol de Tendillo de cabeza.
Gol de Tendillo, sí, sí.
Y además
sí,
te sí, recuerdo que al Real Madrid le bastaba el empate para ser campeón.
¿Pero de qué fútbol
a ver,
hablas?
Suancar.
De los Suancar, años yo, en los que Cedrún era
fútbol,
suplente.
¿De qué fútbol hablas?
Sí, era suplente, porque Javi Clemente, bueno, no jugaba ni un amistoso, porque jugaba todo el rato Zubi, o sea, era imposible.
Este hombre era suplente de Zubizarreta.
Sí, 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 sí. Pero bueno, pero ganamos una liga preciosa.
De jugó formas, muchos partidos de titular. Digo que así es el fútbol, que cuando menos te lo esperas salta la liebre. Yo la verdad que creo que estos dos partidos van a ser en sí mismos, a lo mejor hasta dos partidos completamente distintos. Hombre, lo normal es que la Unión Deportiva no vaya a desaforadamente atacar. Le ha dado buen resultado, aunque con apuros, esta forma de entender la eliminatoria frente al Valladolid, pues a lo mejor repiten. De todas maneras, si nos fijamos por el último enfrentamiento, la verdad es que Las Palmas le metió un meneo al Zaragoza, ¿eh?
Oye, Andoni, ¿defensa de 5 el Zaragoza o no?
¿Eh?
¿Defensa de 5 el Zaragoza?
Sí, 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 sí. Fíjate, alguna vez hemos estado comentando con el entrenador, con Popovic, sobre este año y todo el tema, ¿por qué no ponía una defensa de bueno, él no es una defensa de 5, son tres centrales con dos carrileros,
sí,
que en el centro campo apoya muy bien el centro campo y bueno, al final en los últimos partidos los ha puesto y le ha funcionado. Yo me acuerdo el año pasado el Depor también cambió ese sistema y al final terminó jugando así de esta forma y subió a primera porque no le metían ni un gol, ¿no? Y bueno, yo creo que sí va a jugar. Lo que pasa es que ahora hay una duda, que va a ser una duda grande, a ver cómo lo maneja. Si le pone a Borja Bastón de titular y es que William está, el brasileño está jugando muy bien. El otro día en Girona metió dos goles y está haciendo unos buenos partidos. Y a Popovic no le gusta jugar con dos puntas. Entonces, claro, a ver qué dice Navar. A ver, o le deja Borja Bastón después de en el banquillo recuperando y jugando el segundo tiempo, pero a mí me extrañaría que jugase con los dos delanteros. Pero bueno, lo que sí tengo claro que hay un dominador común en esta eliminatoria, que los dos estadios van a ser una olla de presión, tanto la Romareda, que es una afición impresionante, y la de Las Palmas. Yo hay que reconocer que cuando yo juego en Las Palmas es una afición.
No lo mismo el Insular que el Gran Canaria, ¿eh?
Ya,
Gran Canaria parece un antiguo estadio de estos de la antigua Europa del Este. Están
Oscar, es que
lejísimo.
En el Insular.
Aunque lo van a cerrar ahora, pero bueno.
Bueno, pues en el Insular yo me acuerdo que jugaba por las noches. Eso era una olla de presión, pero de todas formas, fíjate, las imágenes que he visto, los kilómetros de colas que hay para las entradas.
No, se va a reventar, 33.000.
Y bueno, y va a ser también, yo creo que una presión para los jugadores, a ver cómo la madurez de los jugadores. Yo creo que en el Zaragoza hay muchos jugadores que han jugado ya estas promociones y en Las Palmas, bueno, ya tienen la asignatura pendiente del año pasado.
No, llevan tres ya con esta.
Habrá que ver al partido de mañana, a ver cómo resulta ese primer asalto de la eliminatoria en Zaragoza mañana a las 8 y ver por dónde se empieza a decantar esta eliminatoria de ascenso a Primera División. Muchas gracias, Suancar.
Hasta luego.
Muchas gracias, Andoni. Muchas gracias, Víctor.
Hasta luego, familia Víctor.
Y ahora nos quedamos con Pedro Martín.
El enfadato de Pedro Martín.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues se consumó la tragedia del Girona. Pasarán años y se recordará que en dos domingos consecutivos el Girona en casa en dos partidos pues se llevó dos berrinches, pero de los buenos. Uno contra el Lugo, que recordemos lo que ya decíamos la semana pasada, que desde el año 83 un equipo no perdía el ascenso en casa frente a un equipo que no se jugaba nada, entonces fue el Deportivo, ahora ha sido el Girona con el Lugo, y 7 días después pues sufre una remontada histórica con el Zaragoza. Después de ganar 0-3 en la Romareda, pierde 1-4 en Montilivi. esas cosas que suceden muy de vez en cuando, pues por ejemplo, la única vez que se había remontado un 0-3 en la historia de la Copa del Rey, historia de más de 100 años de la Copa del Rey, pues fue en el año 85, un partido entre el Pontevedra y el Lalín, que además el resultado fue igual, 0-3, 1-4, el Lalín ganó, pasaron 1-4 y pasó a la siguiente eliminatoria de Copa entre dos equipos de segunda división B, y la única vez que había pasado en las competiciones europeas, en las miles de eliminatorias de las competiciones europeas de clubes, pues fue entre el Slovan Liberec y el Dinamo de Bucarest. Primero, el Dinamo de Bucarest perdió por alineación indebida en casa 0-3 y en la vuelta fue capaz de ganar 0-3 en Chequia y pasar por penaltis. Bueno, pues esas cosas que de vez en cuando pasan, muy de vez en cuando pasan, pues le han pasado al Girona las dos seguidas en dos domingos. Una con el Lugo y otra con el Zaragoza. Bueno, pues eso, que pasarán muchos años, lo que es desde luego que estas cosas no son en balde. Así es que el Girona, que sigue intentándolo, que al final encontrará recompensa tarde o temprano, seguramente jugará en Primera División.
La segunda B en Esto es Fútbol.
Y si el ascenso a primera promete muchas emociones, no menos se van a vivir en las dos eliminatorias de ascenso a segunda división que restan por disputarse y de las que saldrán los dos equipos que acompañarán la próxima temporada a Oviedo y a Nástic de Tarragona en la categoría de plata. La primera de esas eliminatorias es la que enfrenta a Cádiz y Athletic de Bilbao, con la ida el próximo domingo en San Mamés, por donde pasa la actualidad del filial rojiblanco, Álvaro Rubio.
El Bilbao Athletic llega muy motivado, es evidente, aunque igual de evidente es que no querían ver al Cádiz en la última eliminatoria de playoff por ese ascenso a la segunda división. Es verdad que aún así la motivación y la ilusión de los chavales va a estar por encima de ese miedo o de toda esa presión que puede llevar el Cádiz en esta eliminatoria. San Mamés va a ser un escenario otra vez que puede dictar sentencia. Se espera una entrada superior a las 35.000 personas en las gradas rojiblancas. Eso sí, hay que contar con los 1.200 gaditanos que se darán cita aquí en la capital vizcaína. Y en lo estrictamente deportivo, el Cuco Ziganda por primera vez en este playoff va a poder contar con toda la plantilla. En el último desplazamiento a tierras murcianas no pudo hacerlo con el delantero Villalibre. Como decía el entrenador en rueda de prensa, dan especial importancia a la formación y en este caso Villalibre tenía que hacer los exámenes de selectividad. Así las cosas, el Cuco Ziganda, como decíamos, tiene a todos los jugadores a su disposición para intentar dar el asalto a la segunda división ante un escollo, quizá el más complicado que le podía esperar en la última eliminatoria, pero con una motivación añadida, y es que la pretemporada del Athletic del primer equipo está a la vuelta de la esquina y desde el club ya se empiezan a barajar los primeros nombres, los primeros jugadores del filial que podrían estar a las órdenes de Ernesto Valverde el próximo día 2 de julio. Así que los chicos también tendrán que demostrar sus credenciales si quieren estar jugando en la élite la próxima temporada.
Muchas gracias, Álvaro. Y enfrente, un Cádiz al que solo le vale ganar para poder subir a segunda división tras el tropiezo en la otra eliminatoria, la eliminatoria de los campeones ante el Oviedo. Muy buenas, Rubén López.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo está el Cádiz, Rubén?
Bueno, pues aliviado después de pasar y sufrir muchísimo, muchísimo en los dos partidos con el Hércules, en esa eliminatoria de la que hablabas, después de la que cayera, en la decepción que supuso para el Cádiz caer frente al Real Oviedo. El equipo se ha repuesto, como te decía, sufriendo mucho tanto en el Rico Pérez como en Carranza, en un partido de infarto. Al final, de nuevo, el Cádiz a dos partidos de lograr el ansiado ascenso a la categoría de plata, y con ilusión y con ganas reforzada. Eso sí, el equipo cansado, terminó mal físicamente el encuentro del domingo ante el Hércules, se tiene que recuperar también en ese aspecto, pero sí es verdad que la motivación de nuevo y la ilusión se han recobrado también en la afición. Desde ayer vemos colas en Carranza de nuevo para otro lleno en la temporada, el que será de la semana que viene en el partido de vuelta ante el del Athletic. Evidentemente el Cádiz que tiene que dar el do de pecho, que no está haciendo un buen playoff, y eso es una realidad, tan solo una victoria de cuatro partidos en la fase de ascenso, y evidentemente tiene que hacer un buen partido en San Mamés. Como decía el compañero Valor Rubio, más de 1.200 cadistas van a estar presentes en el magnífico estadio bilbaíno.
Muchas gracias, Rubén, y mucha suerte. Y saludo al capitán de la segunda B, a Rubén Bartolomé. Rubén, ¿cómo ves esta primera eliminatoria de ascenso?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues creo que a priori debería ser el Cádiz, el equipo que parta con ventaja, porque quizá haya pasado lo peor, ¿no? Que es esa primera eliminatoria contra el Hércules, después de caer en la eliminatoria de campeones, que es moralmente la más difícil. Ahora vuelven a verse a 180 minutos de segunda división y con la vuelta en el Carranza, que yo creo que es muy importante. Entonces, a priori, es su favorito el Cádiz, pero cuidado con el Bilbao Athletic, que ya lo decía en la primera eliminatoria, que era un equipo que me gustaba mucho, que estuvo muy, muy cerca de conseguir ser el primer equipo que clasificado en su grupo, que al final se lo quitó el Huesca por poco, y creo que van a dar mucha guerra y sin presión ninguna, como decía el compañero, ¿no? Yo creo que además San Mamés va a apretar mucho. Yo creo que nadie ha jugado en un estadio como San Mamés tan lleno como puede estar esta vez, porque vale que el Carranza o incluso el estadio de Oviedo son estadios que han estado llenos y que han apretado mucho, pero cuidado con San Mamés, que puede ser espectacular. Aún así, yo creo que el Cádiz debe hacer valer su equipo en la vuelta y debe ser a priori el que suba.
El otro emparejamiento es el que enfrenta al Huracán de Valencia y al Huesca. Nos vamos a Valencia. Rafa Villarejo, ¿cómo está el Huracán, que aspira a hacer historia?
¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, esperando que a la tercera ya vaya la vencida. Comentábamos el otro día, un equipo con corta historia de vida, 5 años apenas, 3 promociones consecutivas. El año pasado se quedó remando en la orilla y este año esperan que vaya adelante la ilusión de los valencianos de Huracán. Después de 2 eliminatorias complicadas, yo creo que sobre todo la del Logroñés, la primera eliminatoria, con todo lo que supuso el partido y lo que no fue el partido. Además, yo creo que en esa eliminatoria me atrevería a decir que el conjunto riojano fue incluso un poco superior a Huracán Valencia, pero al final el San Gregori y la afición de Huracán Valencia hizo valer ese puntito de más que le hacía falta al equipo para seguir adelante. Frente al Guadalajara, yo he visto a un Huracán más cómodo que en la primera eliminatoria. Quizás se había sacudido ya la tensión de la primera eliminatoria y lo vi ganar el otro día 2-0 al Guadalajara en la vuelta, insisto, con más comodidad. Evidentemente, en las promociones siempre hay nervios y poco fútbol, por lo menos en lo que hemos visto aquí en el San Gregori. Y como digo, esperando que se repita la historia frente al Huesca, sabiendo que va a ser complicado, pero haciendo valer lo mucho que apoya su afición. No ha gustado mucho que la vuelta se vaya a jugar en Huesca, pero es lo que hay por la clasificación y por eso intenta echar el resto seguramente este sábado jugando como local. Va a recuperar a San Julián, un centrocampista de muchos galones que venía sancionado en la última jornada, así que con toda la ilusión del mundo esperando que esta sea la definitiva.
Gracias, Rafa.
Un abrazo.
El rival del Huracán será el Huesca. Pablo Barrantes, ¿cómo llega el conjunto aragonés que ha arrasado al Racing de Ferrol en la eliminatoria previa?
Claro, pues de la mejor forma posible, sobre todo de Coco, porque se dudaba mucho de este equipo tras la derrota en Tarragona. Fue una semana complicada, pero callaron bocas los futbolistas de la Sociedad Deportiva Huesca goleando en Ferrol 0-4, dejando ya esa eliminatoria sentenciada. Y lo del otro día fue un mero trámite, ese 2-0, donde el Racing de Ferrol tampoco se creyó la remontada. Además, físicamente llegan casi todos los futbolistas en buen estado y algún jugador tocado que a principio de semana sigue siendo duda para el partido del sábado frente al Huracán. Hablamos de Gaspar, de Escardina, de Rojas, pero parece que todos ellos van a llegar. Incluso recupera el técnico Tebenet al sancionado Manolo, así que va a tener a toda la plantilla disponible.
Muchas gracias, Pablo. Y precisamente a Huesca nos vamos para hablar con un jugador del conjunto aragonés. Vamos a hablar con el defensa David Morillas. ¿Cómo estás, David?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Imagino que ya deseando que llegue el domingo, poneros las botas e intentar luchar por ascender.
Sí, la verdad que tenemos muchas ganas de que, bueno, de que llegue esta eliminatoria tan esperada, ¿no? Que creemos que tenemos otra final y bueno, intentar aprovecharla esta vez sí, ¿no?
¿Se ha dado ya la charla el entrenador y Camacho?
No, charla siempre hablamos en equipo, ¿no? Tampoco hemos todavía visto muchas cosas de rival, pero sí que estamos trabajando para hacer nuestro fútbol y el fútbol que vamos a practicar allí. Y bueno, durante la semana supongo que al final, pues bueno, te queda todo claro para competir allí al 100%.
Tú cuando llegas de Murcia a Huesca este del pasado verano, llegas para jugar cosas como esta, ¿no?
Sí, yo vine sobre todo por esto, ¿no? Sabía que era un club que es grande, que al final aspira siempre a jugar a lo máximo y bueno, la verdad que muy contento, ¿no? Por disputar el playoff, por quedar primero, por estar la última eliminatoria para ese ascenso a segunda y por bueno, por la historia que hemos hecho trayendo en Copa del Rey a un grande como el Barça. En fin, al final ha sido un año muy bonito y bueno, esperemos culminarlo este sábado y el siguiente para ese ascenso tan, tan ansiado, ¿no?
¿Y la adaptación qué tal? Un tío de Murcia en Huesca, mucho frío.
No, muy bien. Aparte que estuve en varios sitios ya con frío, en Cuenca, en su día, en por ahí arriba, y bueno, la verdad que no, que se adapta uno y al final está a gusto en cualquier sitio que se proponga, ¿no?
Vamos, que ya lo tenías, ¿no? Encaminado. Ya sabías cómo era la cosa.
Sí, ya lo sabíamos. Bueno.
¿Y ahora qué? Después de una temporada larguísima, más de 40 partidos, y queda jugárselo todo en dos finales. Ya habéis tenido dos finales antes, pero estas sí que son en las que no se puede fallar.
Sí, estas son definitivas. Sabemos que aquí el error se penaliza mucho y nosotros, pues ya te digo, sí que es verdad que tenemos mucha confianza en nosotros mismos porque después de ese bache nos hemos repuesto muy bien y el equipo está con mucha confianza y bueno, si somos nosotros mismos, creo que bueno, tenemos muchas posibilidades. Sabemos que nos enfrentamos a un gran rival, que sobre todo en su campo tiene muchas armas, porque es un campo, pues bueno, de césped artificial y diferente a los demás, pero ya te digo, nosotros vamos a salir en cualquier campo a competir, nosotros no tenemos excusas para esta eliminatoria y vamos a darlo todo para ascender.
¿Alguna cosita para David, Chus, Germán?
Yo quería preguntarle, hola David, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Yo creo que presumiblemente el Cádiz podía ser el rival al que todos quisieran evitar, pero he podido hablar con algún compañero tuyo, algún jugador del Huesca, y sí que me comentaban eso, que el Huracán no es un equipo, no era ni mucho menos el equipo deseado allí, y precisamente por eso, por lo que tú decías, porque estáis acostumbrados a jugar toda la temporada en césped natural, os van a meter en un campo pequeño de césped artificial, y además que Huracán es un equipo duro, un equipo que rasca con mucha intensidad. Vosotros no estáis muy contentos con el emparejamiento, ¿verdad?
Hombre, nosotros sabíamos que al final el que llegara iba a ser complicado, ¿no? Sabemos que un final de play-off, el equipo que juegue se lo ha merecido y va a ser complicado porque él también quiere ascender, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, veíamos al Huracán por quizás su campo o por el equipo que tiene, que son gente veterana, gente que sabe, que ha disputado muchos play-offs, que incluso han jugado en segunda, que han ascendido, o sea que bueno, que al final es un equipo pues jodido, ¿no? Pero bueno, si hubiese pasado Hércules también hubiese pensado lo mismo, ¿no? Entonces ya te digo, nosotros, yo por lo menos solo pienso ahora mismo en competir contra un gran equipo y confío en los míos y bueno, intentaremos sacarlo adelante. Al final, yo creo que parando a pensar en si es difícil, si tal, al final no merece la pena porque estás perdiendo el tiempo en algo que no puedes solucionar. Entonces, a competir y a intentar ascender.
Pablo, tú que conoces mejor a David, ¿alguna cosilla?
Una curiosidad de David, decía, es que este año lo ha jugado absolutamente todo, salvo algunos minutos, ¿verdad, David, en el Camp Nou? No sé cómo lo haces.
Sí, la verdad que este año, bueno, llevo varias temporadas jugándolo todo. Sí que es verdad que por algún golpe o algún esguince o alguna sanción por tarjeta, pues sí que me he perdido algún partido más.
Pero es que este año ni por tarjetas, ¿eh?
Nada. He llegado a 4 y la verdad que no le he dado una patada a nadie este año. Este año he estado, parece que no he hecho muchas faltas, no me ha sacado mucha tarjeta. Pero bueno, estoy contento porque me han respetado mucho las lesiones. Sí que es verdad que tuve a mitad de temporada varias molestias, pero la afronté bien y al final la eliminé. Y llego a un final de temporada, pues creo que en un buen momento. Muy bien físicamente, bien de cabeza, bien de todo. Al final, creo que estar así en una eliminatoria como esta, que es tan bonita, pues al final, la verdad que estoy muy contento.
Muy buenas tardes, David. Soy Jesús. Y decirte, he tenido la oportunidad de poder ver bastante en Madrid cada vez que he venido. Y sí que es cierto que es un equipo muy sólido en defensa, que os he visto bastante. Tenéis jugadores muy importantes, como bien pueda ser Fran Mérida, el propio Camacho, que es veterano ya en la categoría y en el club. Pero una de las circunstancias más importantes, ¿cómo vais a parar a un delantero como Tarik?
Bueno, yo creo que al final, a lo largo de la temporada hemos tenido equipos que han tenido delanteros tipo Tarik. Yo creo que un delantero que ya sabemos todos como él, que no es que se le fabrique su jugada, sino que es muy fuerte, se las queda, la aguanta, juega de cara. En fin, tiene un buen juego en ese tipo de acciones, pero yo confío, ya te digo, confío en mis centrales, confío en mi defensa, confío en mi equipo. Y bueno, al final, si te planteas en cómo parar, pues tienes muchos jugadores que es difícil pararlos, ¿no? Pero ya te digo, hay que competir, al final es hombre a hombre y creo que si estamos nosotros bien en nuestras parcelas y peleamos el partido como hay que pelearlo y competirlo, creo que, pues bueno, tenemos posibilidades, como te he dicho antes.
David, esto te lo tengo que preguntar. ¿Habéis hablado en el vestuario del Huracán, de esa polémica que ha acompañado al equipo valenciano en las últimas eliminatorias, ese problema con el árbitro que tuvieron con el Logroñés? ¿Preocupa algo eso? ¿O pensáis que eso no puede suceder otra vez?
No, nosotros, ya te digo, nosotros estamos ajenos a esas cosas. Creo que al final, si tiene que entrar de oficio el comité de competición, que entre. Yo en esas cosas, yo en lo extradeportivo no me fijo. Sí que es verdad que me fijo más en los jugadores, en el tipo de juego que hacen, en cómo afrontan los partidos, en eso sí que me fijo porque es lo que me incumbe a mí. Por lo demás, ya te digo, eso que lo estudie, que lo tenga que estudiar, si han denunciado que lo inspeccionen, pero ya te digo, es una cosa que no me compete a mí y yo solo juego a fútbol y vamos a jugar 11 contra 11.
Pero por el tipo de eliminatoria que es, por el campo, ¿es todavía más importante en esta eliminatoria tener el segundo partido en casa en el Alcoraz?
Pues no sé qué decirte porque... A ver, al final nosotros creo que nos sentimos fuertes en nuestra casa y jugando el partido de vuelta nos da mucha confianza en casa, pero bueno, al final el playoff, te digo, a mí me gusta que jugar el segundo partido en casa, pero sí que es verdad que hay muchos equipos que, por ejemplo, el Oviedo, ¿no?, que ha jugado primero en casa y luego fuera y ascendió, o sea que eso no tiene nada que ver, al final depende mucho. Yo creo que sí, que tienes... No tenemos un fuerte porque nuestra afición sabemos que nos empuja y la verdad que el último partido en casa, que es donde creo que se va a sentenciar la eliminatoria, pues bueno, sí nos da confianza de afrontar el partido el último en casa y ya te digo, competir, como he dicho antes, para sacar el máximo de nosotros y lograrlo, ¿no?
Oye, imagino que la afición del Huesca estará esta semana un poquito con el Huesca, por supuesto, pero también un poquito con Las Palmas, ¿no? Porque hará ilusión, imagino, por allí, un derbi aragonés otra vez, Real Zaragoza-Huesca, ¿o no? ¿Se piensa por allí?
Pues la verdad que no.
Mucho,
no,
David, que... mucho, di que sí.
No sé si habrá escuchado, no. La verdad que yo no lo veo así, sinceramente, porque a lo mejor no soy ni maño ni soy ocense, ¿no? Al final... Yo soy un jugador que lo da todo por el club y que estoy aquí para, pues bueno, para intentar ascender con el club, jugar en otra categoría, hacer buenos años, disfrutar del fútbol. Pero ya te digo, a ver, si se queda el Zaragoza, pues sí que estaría bonito un derbi. Pero la verdad que yo creo que en la cabeza de mis jugadores, de mis compañeros, no veo eso, ¿no? ¿Qué luego pasa? Pues mira, pues sería bonito si llegara a esa situación porque será que nosotros hemos subido, ¿no?
¿Alguna cosita más para David, Mansilla, Chus, Pablo?
No, yo que no enfade nada, Petón, que hagan todo lo que puedan y que clasifiquen al Huesca, por Dios, que suba a segunda. Sí. Que no le queremos aguantar aquí otro año más fastidiado porque su Huesca está en segunda B.
Hombre, yo a priori veo un partido bastante, una eliminatoria bastante complicada. El Huracán Valencia lleva ya unos años intentando también subir a segunda división.
Perro viejo en este
y en su lares. Campo es un equipo difícil, no, lo siguiente.
Es muy difícil, ¿eh? Sobre todo las dimensiones son muy reducidas. El Huesca históricamente se le da fatal el césped artificial. Este año ha jugado 3 veces, ha ganado 1 en Las Palmas Atlético, pero cayó, por ejemplo, contra Socuéllamos, ¿verdad, David? Un partido muy, muy difícil. Y el de Tribal, que en el último instante empató el Tribal Valderas ya en tercera división y evitó que el Huesca fuera ya campeón y hubo que sufrir 2 jornadas más. Bueno, pues un cansancio acumulado realmente al Huesca. Históricamente, insisto, no se le da bien el césped artificial, así que va a ser clave al menos no perder allí. Y un empate no se da bien si lo firmaríais.
Hombre, como tú has dicho, sí que es verdad que este año quizás en el césped artificial no hemos tenido mucha suerte, ¿no? Pero bueno, como también tú dices, al final, por ejemplo, si es un empate es porque hemos metido goles, ¿no? Como pasó en Socuéllamos, perdimos 2-1 y metimos gol. O sea que al final... si mete gol fuera tiene mucho ganado, entonces yo no sé qué decirte. A lo mejor un empate es muy bueno, 1-1, pero yo es que confío en mi equipo, yo voy a ir a ganar, o sea, yo quizá no lo firmaría, a ver, yo, ¿no? Al final hay gente que puede firmarlo, que no puede firmarlo, pero yo creo que nosotros, si hacemos las cosas bien, podemos ganar. Entonces, al final, que puede pasar luego otra cosa, pero yo, como confío tanto en mi equipo y creo que estamos en un buen momento y vamos a darlo todo allí, pues te digo ahora mismo que no firmo el empate.
Muchas gracias, David, y mucha suerte para la eliminatoria y para ver si conseguís ese ascenso a segunda división que tanto habéis buscado y que no pudisteis conseguir en esa primera eliminatoria ante Nasti. Lo dicho, gracias y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Gracias, Pablo, y también suerte para ti, a ver si el año que viene te vemos en segunda y con ese derbi contra el Zaragoza que decía aquí nuestro compañero Isaac.
Hacerme caso, que hay unas ganas tremendas por jugar contra el Real Zaragoza en segunda división.
Muchas gracias. Hasta luego, Pablo.
Un abrazo.
Vosotros, ¿cómo veis la eliminatoria, Chus? Tú que estabas, que conoces más de Huesca y de Huracán Valencia, que decías.
Hombre,
que
el Huesca tiene muy buenos jugadores, como bien he dicho antes y reitero, tiene jugadores como Fran Mérida, Manolo en el centro del campo, que le recupera por sanción, Camacho, que es un goleador y un jugador muy veterano que llegó a estar en segunda división y sigue estando en segunda B, es un jugador de club. Pero sí que es cierto que el Huracán Valencia tiene jugadores muy buenos, tiene el goleador Tarik, que ha pasado por muchos equipos de segunda y segunda B. Un jugador que se sabe muy bien mover de espaldas, un jugador que es rematador, que va fuerte, que va de verdad. Y otro jugador muy bueno que a mí me gusta mucho es Luis Miloro, un jugador también muy de la categoría. Y que sobre todo que el valor añadido del campo del Huracán, vuelvo a reiterar que es un campo muy difícil, muy estrecho, muy corto. Y que el Huesca está acostumbrado a jugar en césped natural y a entrenar. Y el bote del césped natural no es el mismo que el de césped artificial. No tiene nada que ver.
Habrá que ver cómo queda esa eliminatoria. Vamos con la siguiente fase de ascenso.
En la cadena COPE, solo para internet, esto es fútbol.
Y también llega a su fin la fase de ascenso a Segunda División B. Hola, ¿qué tal? José Luis Barreales León, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes. Qué placer, qué lujo, qué orgullo hablar con Salguero.
¿Qué pelotas?
Le has hecho la cama.
¿Qué pelotas?
Le has hecho la cama.
No le hemos hecho la cama. Lo que pasa es que ha decidido, como decíamos ayer, había que continuar con el programa. Así que, claro, nada, Barreales, sí. ¿Cómo va esa fase de ascenso a segunda B?
Oye, pues va francamente bien ya en el último escalón. Este fin de semana empezará la ida de las finales. Ya solo quedan 18 equipos, 9 eliminatorias y entre ellos, pues por ejemplo, 3 filiales. Numancia, Osasuna y Levante, los filiales de estos 3 equipos. Pero pegamos un repaso a lo que pasaba el fin de semana de esas 18 eliminatorias. Pues por ejemplo, pasaron 11 de los menos favoritos. Y digo menos favoritos por el puesto de clasificación que habían conseguido en su grupo. Partidos llamativos, El Aro Deportivo, que se cargaba al Castellón, favoritísimo en los penaltis. La Sociedad Deportiva Logroñés, que se cargaba a otro de los favoritos. El Ascó, también en los penaltis. El Arenas de Guecho, por ejemplo, en Extremadura, en el Francisco de la Era, ante casi 5.000 espectadores, ganaba 1-4 al Extremadura, el Arenas de Guecho. Partidazo del equipo vasco. Y también llamativo, el Guernica, que volteaba un 2-0 de la ida para eliminar al Jerez, ganando 3-0 en casa, en el País Vasco. Y ahora ya llega este fin de semana lo gordo, la finalísima, donde subirán 9 equipos a Segunda División B. Y las eliminatorias son estas. Se conocían ayer: Gimnástica Segoviana Algeciras, Aro Deportivo Pontevedra, Cayón Portugalete, Osasuna B Guernica, Atlético Sanluqueño contra el Atlético Levante, el Izarra frente al Numancia B, el Gerena contra el Puebla de Mafumet, el San Pedro contra la Diocesense y la Sociedad Deportiva Logroñés contra las Arenas de Guecho. Y una noticia, amigos, para cerrar: el Eibar, equipo que presumiblemente va a volver a jugar en Primera División, ya tiene filial, que es el Club Deportivo Vitoria, un recién ascendido a esta categoría que tanto nos gusta, la Tercera División.
El Eibar, que era el único equipo de Primera División que no tenía filial. Y que ahora ha llegado al acuerdo ese con el conjunto vitoriano. Muchas gracias, Barreales, que vaya todo muy bien.
Un abrazo enorme, amigos.
Un abrazo muy grande.
De nosotras mismas contra Corea, ganamos, estamos dentro, así que bueno, a luchar el miércoles a muerte. Yo creo que está muy igualado. El otro día les vimos jugar contra Brasil, es verdad que encajaron 2 goles, pero yo creo que son muy parecidas, un equipo también que les gusta tocar. El equipo que cree, bueno, que tenga más ocasiones y que las pueda aprovechar será el que gane. La clave va a estar eso, en aprovechar las que tengamos.
El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Irene Paredes, la central de la selección española, el pasado sábado por la noche en tiempo de juego, que comentaba esa desgraciada derrota de España ante Brasil con ese gol de Andrés Alves al final de la primera parte y que supuso pues la derrota de las de Ignacio Quereda, que tienen que jugárselo el todo por el todo, Jesús Abril, ante Costa Rica el próximo partido, el último de la primera fase.
Ante Corea del Sur.
Estaba yo pensando en Costa Rica, que fue el primer partido.
En la madrugada del miércoles al jueves a la 1:00.
y España, las cuentas son muy sencillitas, ganando está en octavos de final.
O sea que solo les vale la victoria después del empate en la primera jornada ante Costa Rica, ese 1-1, el empate de Costa Rica con Corea del Sur, que tienen dos puntitos, y la derrota ante Brasil. Tienen que ganar sí o sí, porque además los resultados ya no les acompañan y podrían, ya no pueden meterse como una de las cuatro mejores terceras.
La cuestión es que Marta y sus compañeras le hagan un favor a España ganando a Costa Rica, y que así España, en caso de ganar, le valga esa victoria para pasar a la siguiente ronda.
Esperemos, esperemos.
Teníamos mucho miedo a Brasil y el miedo no es tal, ¿eh? O sea que si les pudimos casi meter mano el otro día, que yo creo que estuvimos muy desafortunadas arriba porque nos plantamos dos o tres veces, tuvo dos o tres ocasiones pero Boquete y le faltó definir, el partido hubiera cambiado mucho de signo y muy posiblemente estaríamos hablando de mucha más tranquilidad, porque si también tenemos en cuenta que en la primera jornada yo creo que todos nos quedamos con el mal sabor de boca, porque todos decíamos, hemos merecido un poquito más, hemos merecido un poquito más, pues ese puntito y esa pizquita de suerte, y sobre todo yo creo que decisión, ¿no?, que están pagando un poquito las chicas, es la primera vez que se plantan ahí.
Está faltando el gol, que es precisamente yo creo que uno de los valores de la selección española.
Sí, el otro día rajábamos de Vero Boquete, Chus, y bueno, rajar entre comillas, pobrecilla, porque es una de las mejores jugadoras del mundo y da hasta vergüenza decir se ha presentado delante del portín, no ha sabido definir, hay que pensar dónde estamos, ¿no?
Como digo yo y siempre digo, el dicho de Maradona también falló penaltis. Entonces, así. Una de las cosas que más me dio cuenta, que aparte de jugar bien la selección española, lo que veo es que lo que necesita es creérselo, porque de verdad ha demostrado que puede. Entonces, si se lo cree, yo creo que ahí es cuando ya van a empezar a llegar los goles, el mejor juego, más fluido. Y en normas generales a mí me está gustando mucho cómo está jugando esta selección española femenina.
Seguro que los goles llegan en ese compromiso ante Corea del Sur y que las nuestras pasan a los octavos de final del Mundial de Canadá. Nos vamos con la agenda del fin de semana, Bravo.
Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la finalísima del ascenso de segunda a primera división entre Las Palmas y del Zaragoza. El partido de vuelta será este próximo domingo a las 7 de la tarde. Por lo que respecta al playoff de ascenso a la segunda división, la final entre Huracán y Huesca, la ida, también será este fin de semana entre el Bilbao Athletic y el Cádiz. Por lo que respecta también al ascenso, al playoff de ascenso a la segunda división B, queremos fijarnos la mirada en el histórico Logroñés, que recibe al Arenas de Guecho en el partido de ida. Y finalizamos el repaso a la agenda futbolística con el fútbol femenino, el Mundial de Fútbol de Canadá, la tercera jornada, que enfrentará a Corea ante España la madrugada del miércoles al jueves, horario aquí en España, a la 1:00 a.m.
Hola, soy Sergi Enrique, jugador de Numancia. Quería dedicar esta canción de Nicky Jam, El Perdón, con Enrique Iglesias, a los oyentes de Esto es Fútbol.
Esto muy de Badía no es, y no la tenía preparada, ¿eh?
La tenía guardada para el final, la verdad.
No. No sé yo si Edu, después de escuchar esto, nos dejará hacerlo la semana que viene o no. Pero intentaremos seguir aquí la semana que viene a ver lo que nos dice nuestro director desde tierras muy, muy lejanas del Oriente Asiático.
Y no lo diremos, ¿eh? ¿Dónde está? Para que no vaya.
No diremos dónde está, pero diremos que está muy, muy lejos.
Sí, sí.
Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, Isaac. Suerte para este...
Salguero, se me estaba ocurriendo ahora que igual después de poner esta canción hay que decirte eso de ¡contigo terminó todo!
¡Contigo empezó todo!
No sé yo si empezará o terminará. Mansilla.
Bueno, Alejandro Salguero Romero, gracias a ti por invitarme.
Gracias a ti por venir aquí, por levantar este programa
nunca
con tu carisma.
La verdad nunca que mejor nunca
Bueno, Chus, nos vamos, ¿no?
Sí, nada, como siempre, un placer estar aquí.
Oye,
con vosotros.
¿Qué vas a hacer el fin de, Chus?
¿Eh?
¿Qué vas a hacer el fin de?
La agenda de Chus.
¿Tanto fútbol? Probablemente me vaya a Segovia a ver a la Segoviana.
¿Ah, sí?
Sí, que juega contra...
La Segoviana, que es un equipo, ¿no?
El Algeciras, de Pablo Sudoku.
Sí,
el
Algeciras
de Pablo Sudoku. ¿Y tú, Abril, qué vas a hacer este fin de semana?
Ver el baloncesto. Esta vez toca un poco de básquet Madrid-Barça.
Te pasas al básquet, ¿no?
Para esto es básquet.
Esto es básquet, no, Showtime, que es. Creo que lo están haciendo ahora mismo. Se puede ver por el...
Sí, mira, no, Parra, allí, mírale.
Está allí Parra, está fibroso.
Está fibroso.
El programa.
Corre que aún llegas a la despedida de allí también.
Y A vosotros, muchísimas gracias por escucharnos y la semana que viene nos vemos en Esto es Fútbol. Otra semana más sin Edu Badía, que volverá la temporada que viene. Muchas gracias. Chao, chao.
Volve, Salguero, ¿eh?
Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook facebook.com/estoesfutbol. Nicky Jam, Enrique Iglesias.